hoy, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, restablece una histórica norma para prohibir financiar abortos fuera del país como parte de sus órdenes ejecutivas.
El Vaticano confirma que impuso medidas disciplinarias al cardenal Cipriani en 2019, arzobispo emérito de Lima, quien fue acusado de abusos sexuales en el Perú. El procurador niega las acusaciones.
Desde Nicaragua, carmelitas descalzos dejan el país tras 50 años de evangelización. Abogada nicaragüense denuncia que los religiosos fueron expulsados por la dictadura, por lo que se vieron obligados a entregar su misión.
El Papa Francisco expresa su cercanía con Colombia en su Ángelus Dominical en medio de los enfrentamientos de grupos armados en ese país.
Israel libera 200 prisioneros palestinos, mientras que Hamás suelta 4 rehenes después de 15 meses de cautiverio. Inmensa alegría de sus seres queridos. Hola Natalie, comenzando la semana.
Muy contentos de iniciar esta semana, Eddie, contigo y con los televidentes desde los estudios en Lima, Perú.
Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel.
Bienvenidos, yo soy Natalie Paredes. Empezamos las noticias desde Estados Unidos, desde donde el presidente Donald Trump restableció la política de Ciudad de México, una normativa que prohíbe el uso de fondos de los contribuyentes a organizaciones no gubernamentales extranjeras que promuevan o realicen abortos como método de planificación familiar. Los gobiernos extranjeros y algunos grupos internacionales están exentos de la norma. La política de Ciudad de México fue instaurada en 1985 por el entonces presidente Ronald Reagan y desde entonces ha sido derogada por presidentes demócratas y restablecida por republicanos. La medida fue oficializada por Donald Trump en una orden ejecutiva firmada el viernes último, mismo día en que se realizó la marcha por la vía 2025 en Washington, a la que se unió el presidente de Estados Unidos por videomensaje y el vicepresidente J.D. Vance en vivo. Escuchemos qué dijeron sobre la defensa de la vida.
Bajo mi liderazgo, un departamento de justicia reformado finalmente investigará los ataques de la izquierda radical a las iglesias y los centros de crisis de embarazo. Y llevaremos a los perpetradores ante la justicia. Los haremos comparecer ante la justicia de una manera u otra. También pondré fin al uso de las fuerzas del orden como arma contra los estadounidenses de fe.
Durante más de medio siglo, esta marcha ha unido a decenas de miles de estadounidenses de todos los ámbitos sociales para manifestarse en favor de la causa de la vida en nuestra nación. Es la mayor concentración del mundo para celebrar nuestro movimiento, las victorias por las que hemos luchado tan duro, y sí, las victorias que aún están por venir. Marchamos para proteger a los no nacidos. Marchamos para reclamar y vivir la verdad sagrada de que cada niño es un milagro y es un regalo de Dios.
En otros ámbitos, el Vaticano confirmó que impuso medidas disciplinarias al cardenal Cipriani en 2019, arzobispo emérito de Lima, quien fue acusado de supuestos abusos sexuales en el Perú. El procurado niega las acusaciones. Nuestro corresponsal Abel Camasca nos cuenta.
En un artículo del diario español El País, un hombre de 58 años denunció que el cardenal peruano Juan Luis Cipriani abusó de él cuando tenía entre 16 y 17 años. Los hechos se habrían dado cuando el purpurado era sacerdote en 1983, en un centro del Opus Dei en Lima. La víctima sostiene que informó a la prelatura cuando sufrió los abusos, pero que no hicieron nada. El cardenal Cipriani, arzobispo emérito de Lima, publicó una carta el sábado 25 de enero en respuesta al artículo, negando la acusación de abuso. En el texto, Cipriani dice que en 2018 la Santa Sede le comunicó informalmente de una denuncia en su contra, sin entregarle detalles ni documentación. Sin haber sido escuchado, sin haber sabido más y sin que se abriera un proceso, el 18 de diciembre de 2019, el nuncio apostólico me comunicó verbalmente que la Congregación para la Doctrina de la Fe me había impuesto una serie de penas, limitando mi ministerio sacerdotal y pidiendo que tuviera una residencia estable fuera del Perú, escribió. Además, asegura que se le pidió que guardara silencio. De acuerdo a Cipriani, se fue a vivir a Roma para dedicarse a sus trabajos como cardenal en el Dicasterio para la Causa de los Santos. Cuando cumplió 80 años, se retiró de toda ocupación en la curia y se trasladó a Madrid. No obstante, el purpurado asegura que en 2020, el Papa Francisco le permitió reanudar sus tareas pastorales, como predicación en retiros espirituales y administración de sacramentos. El director de la Oficina de Prensa del Vaticano, Matteo Bruni, confirmó las medidas disciplinarias emprendidas en 2019 contra el cardenal Juan Luis Cipriani. Agregó que en ocasiones puntuales se le concedieron ciertos permisos para atender peticiones debidas a la edad y situación familiar del cardenal. El vicario del Opus Dei en Perú, Ángel Gómez Ortigüela, emitió un comunicado el sábado 25 de enero pidiendo perdón por no haber atendido adecuadamente en 2018 a una persona que acusó de abuso sexual al cardenal Cipriani, pero no aclaró si se trataba del mismo individuo al que se refiere El País. Además, explicó que no existe registro de ningún proceso formal contra el cardenal Cipriani durante sus años como sacerdote del Opus Dei, aunque admitió que los protocolos sobre abusos se actualizaron en 2020.
El cardenal Cipriani es conocido como el primer cardenal del Opus Dei. Fue mediador entre el gobierno de Alberto Fujimori y el grupo terrorista MRTA, que en 1996 tomó rehenes en la Embajada de Japón. Los cautivos fueron liberados tras una sorpresiva operación militar. Más adelante, San Juan Pablo II lo nombró arzobispo de Lima.
Además, el purpurado encabezó varias marchas por la vida en Lima, que congregaron a más de 500,000 de personas. Durante su gestión también empezaron a surgir las denuncias de abusos contra el sodalicio de Vida Cristiana. En Lima, Abel Camasca, EWTN Noticias.
Ahora vamos con noticias desde Nicaragua, donde una importante orden religiosa anunció que después de más de 50 años de presencia en el país dejarán su sede. Los detalles en el siguiente informe.
Con una solemne misa, la Orden de Frailes Carmelitas Descalzos de la parroquia Nuestra Señora del Carmen en Managua celebró en diciembre su última Navidad luego de 50 años en Nicaragua. El 23 de enero último, en un comunicado firmado por Fray Edgardo Hernández, provincial de la orden religiosa anunció que dejan Managua por falta de vocaciones en el país, señala.
Si Dios Padre lo permite, cuando tengamos más vocaciones, podremos regresar. Seguimos en comunión eclesial con nuestra oración fraterna y encomendamos a la parroquia Nuestra Señora del Carmen y a toda la Iglesia Católica en Nicaragua a la Purísima Concepción de María.
La orden religiosa agradeció al cardenal Leopoldo Brenes y a la comunidad de la Arquidiócesis de Managua por acompañarlos durante sus servicios pastorales en los que vivieron la bondad y cercanía de Dios.
Presentamos nuestra oración de acción de gracias a Dios por el regalo de haber hecho camino de fe con tantos feligreses, de haber celebrado la alegría de la devoción mariana y la profundización en la vivencia de la fe eucarística.
Fray Edgardo expresó también que cada uno de los frailes está agradecido por el camino de fe vivido con tantos feligreses, de celebrar la alegría de la devoción mariana y el profundizar la vivencia de la fe eucarística. Para la abogada nicaragüense Marta Patricia Molina, el caso de los carmelitas en realidad es un destierro. La autora del informe Nicaragua, una iglesia perseguida, denunció que los religiosos carmelitas fueron expulsados, por lo que vieron obligados a entregar su misión a la arquidiócesis de Managua. Hasta el cierre de este informe no fue posible hablar con la doctora. La orden confirmó a Ciprensa el jueves 23 de enero que en Nicaragua quedó solo un fraile carmelita. El domingo último por la tarde, el cardenal Brenes asignó al nuevo párroco de Nuestra Señora del Carmen en Managua que dejan los carmelitas.
Ahora les contamos que tras el rezo del Ángelus el domingo, el Papa Francisco ofreció su cercanía por las víctimas de la guerra entre Sudán y Sudán del Sur y manifestó su preocupación por la situación de violencia en Colombia por los grupos de narcotráfico. Escuchemos su reflexión.
El conflicto en curso en Sudán, iniciado en abril del 2023, está causando una gran crisis humanitaria al pueblo, con consecuencias dramáticas. También en el Sudán del Sur. Estoy cercano a las poblaciones de ambos países e invito a la fraternidad, a la solidaridad, a evitar la violencia, a no dejarse instrumentalizar. Renuevo mi llamado a las partes en Sudán para que cesen las hostilidades y acepten sentarse en una mesa de negociación. Exhorto a la comunidad internacional a hacer todo lo posible para llegar y hacer llegar las ayudas humanitarias a las víctimas y a encontrar la calle, el camino para la paz. También miro con preocupación la situación en Colombia, de manera particular en la región del Catatumbo, donde los encuentros entre armados han provocado tantas víctimas y más de 30,000 desplazados. Dirijo mi cercanía a ellos y rezo.
Dirigimos nuestra mirada hacia Tierra Santa, donde el sábado último se desarrolló el segundo intercambio de rehenes y presos palestinos tras el acuerdo de tregua entre el gobierno de Israel y los terroristas de Hamas. Veamos los momentos en que cuatro jóvenes soldados israelíes regresaron con sus familias. Emotivo encuentro de Nama Levi con su familia. La rehén israelí de 20 años fue capturada por el grupo terrorista Hamas desde los ataques que realizó contra Israel el 7 de octubre de 2023, liberada el sábado último tras el acuerdo de tregua entre Israel y Hamas. Junto a ella fue liberada la soldado israelí Daniela Gilboa, de 20 años, quien también se reunió con sus familiares en el punto de encuentro de emergencia del frente. La tercera rehén liberada es Karina Ariev, también de 20 años, y Liria Albaj, de 19. Ambas lograron abrazar a sus familiares tras 15 meses de cautiverio. La madre de Liri Albaj agradeció la liberación de su hija por teléfono al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y le pidió que todos los rehenes vuelvan a casa para ser verdaderamente felices, a lo que el primer ministro respondió así.
Yo les dije y lo prometí, y no dudé ni un momento de que lo lograríamos. Y estoy feliz de que con nuestros grandes esfuerzos de las Fuerzas de Defensa de Israel y de todos los implicados, hayamos conseguido que esto sucediera. Es realmente un gran día, y ahora les deseo mucha felicidad y, por supuesto, trabajaremos para liberar a todos los demás.
Las cuatro soldados liberadas fueron sacadas de la base de Nahal Oz, cerca de la frontera con Gaza, cuando militantes palestinos la invadieron, matando a más de 60 soldados allí. Todas ellas habían servido en una unidad encargada de vigilar las amenazas a lo largo de la frontera. El ejército de Israel informó que las rehenes liberadas recibirán atención médica y apoyo personal.
Ahora conozcamos cómo se desarrolló la liberación de los 200 prisioneros palestinos liberados tras el acuerdo de tregua entre Israel y Hamas.
Los 200 prisioneros palestinos liberados por Israel llegaron el sábado último al Hospital Europeo de Gaza ante una multitud que los recibió entusiasmada. Fueron liberados como parte del alto el fuego entre Israel y Hamas.
Un sentimiento indescriptible, indescriptible, gracias a Dios. Pedimos a Dios que tenga misericordia de los mártires y sana a los heridos y esperamos que el resto de los presos sean liberados y que los reciban como nos recibieron a nosotros. Gracias a Dios.
Lo condenaron a 999 años de prisión y estuvo 21 años en prisión. Yo tenía 7 años. Durante esos 7 años no supe nada sobre mi padre. Tengo miedo de no conocerlo cuando salga o de que él no me conozca a mí. Lo único que temo es esta situación. Las personas rodearon los buses en los que fueron trasladados los prisioneros liberados. Los cargaron en hombros, vitorearon y celebraron hasta con fuegos artificiales. Según Associated Press, entre los prisioneros palestinos hay 120 que cumplían cadena perpetua tras ser condenados por ataques mortales contra israelíes. También se incluyen unos 70 que fueron liberados en Egipto después de tener prohibido regresar a Israel o al territorio palestino. El jefe de un grupo de defensa de los prisioneros palestinos informó que finalmente serán enviados a otros países árabes.
Vamos a una pausa, pero al volver. Este mes, comunicadores, periodistas y agentes de pastoral de todo el mundo se reúnen en Roma para el jubileo de la comunicación convocado por el Papa Francisco para este año.
Además, desde Venezuela, la Iglesia enfatiza la urgencia de crecer en la esperanza y la convivencia fraterna ante un 2025 lleno de incertidumbre por la situación política en el país.
Regresamos con más noticias con Enfoque Católico.
Roma Roma se ha convertido por estos días en la casa de miles de comunicadores, periodistas y agentes de pastoral que venidos de todo el mundo están participando del jubileo del mundo de las comunicaciones, convocado por el Papa Francisco para este año. Veamos cómo se desarrolla este gran evento que contó con la presencia del Santo Padre. Paola Reaza informa.
El primer evento en el calendario de este año jubilar fue el jubileo de la comunicación. La jornada comenzó con el paso de los participantes por la Puerta Santa. Más de 10.000 peregrinos cruzaron su umbral ese día, según los organizadores. Los participantes del evento jubilar se dirigieron al aula Pablo VI del Vaticano, donde asistieron a las primeras ponencias. María Reza, periodista filipina y premio Nobel de la Paz, dedicó unas palabras al impacto de las redes sociales en la desinformación y subrayó que el trabajo de los comunicadores es compartir la verdad.
Big Tech.
Las grandes tecnologías transformaron a las redes sociales, que dejaron de ser una herramienta de conexión para convertirse en un arma de ingeniería del comportamiento. Estas plataformas no son tecnologías neutrales, sino sofisticados sistemas diseñados para explotar nuestras vulnerabilidades psicológicas más profundas. Monetizan nuestra indignación y nuestro odio, amplifican nuestras divisiones y erosionan sistemáticamente nuestra capacidad de pensar con matices, nuestra capacidad de empatía.
Tras su intervención, el escritor irlandés Colm McCann tomó la palabra y subrayó que la comunicación es esencial en el ser humano, ya que de ella se deriva la empatía necesaria para prevenir las grandes tragedias de la humanidad, como la guerra.
¿Quién puede negar la humanidad de una persona cuando acaba de escuchar su historia? ¿Quién puede lanzar un misil contra un mercado cuando conoce la historia de la dueña del puesto de fruta? ¿Quién puede permitir que sus políticos rechacen la entrada de un camión de alimentos de emergencia en una zona de guerra cuando ha escuchado la historia del niño que yace agonizante en la oscuridad?
Antes de la entrada del Santo Padre, el aula del Vaticano se llenó de música. El violinista italiano Uto Ughi ofreció un breve concierto. Cuando el Papa entró en su silla de ruedas, el público lo recibió con una ovación. Aunque el pontífice había preparado un discurso escrito, esta vez optó por improvisar.
Nelle mani ho un discorso di 9 pagine.
En mis manos tengo un discurso de 9 páginas. A estas horas, con el estómago empezando a revolverse, leer 9 páginas sería una tortura.
9 páginas sarebbe una tortura.
Solo quería decir unas palabras sobre la comunicación. Comunicar es salir un poco de uno mismo para dar lo propio al otro. Y comunicar no es solo salir, sino también encontrarse con el otro. Saber comunicar es una gran sabiduría.
Saber comunicar es una gran sabiduría.
El pontífice subrayó que el trabajo de los presentes construye a la sociedad y a la Iglesia, por lo que les invitó a ser íntegros. Francisco concluyó su discurso agradeciendo la labor de los comunicadores. En Roma, Paola Riaza, EWTN Noticias.
El 2025 se presenta a Venezuela lleno de incertidumbres y dificultades. La situación política afecta a todos los ámbitos de la vida. Ante esta realidad, en medio del año jubilar que recién empieza, ¿cuáles son los retos de la Iglesia Católica para mantener viva la fe este año? Nuestro corresponsal Andrés Enríquez nos cuenta.
José Ángel Guevara es obrero y dice que no quiere irse de Venezuela, pero siente que la cuestionada toma de posesión de Nicolás Maduro para un tercer mandato presidencial, manchada por acusaciones de fraude, no le augura un futuro prometedor.
Quiero, como decir, invertir otra esperanza a Venezuela, pues. Porque en verdad, o sea, oye, esto es mi país, pues. Y me duele salir de él, pero quiero invertirle por lo menos unos 3 meses, algo más, para ver qué sale de ahí. Si no, bueno.
La esperanza de Guevara es la misma que intenta promover la Iglesia venezolana en los últimos meses. Monseñor Raúl Biort, arzobispo de Caracas, dijo en la inauguración del jubileo que la esperanza cristiana que debe difundirse en Venezuela no engaña ni defrauda, porque está fundada en la certeza de que nada ni nadie podrá separarnos nunca del amor de Dios.
Que la apertura de este año jubilar sea para todos una invitación a mirar el futuro con esperanza y a comprometernos en construirlas con gestos concretos. que seamos capaces de dar una sonrisa, un gesto de amistad, una mirada fraterna, una escucha sincera, un servicio gratuito, una caridad, un paso adelante. Inundemos a Venezuela de esperanza, lo repito, inundemos a Venezuela de esperanza.
En Venezuela no tendrá un trabajo sencillo. Muchos venezolanos no creen que la situación será mejor en el futuro cercano. La labor de los sacerdotes y religiosos hoy es más necesaria que nunca.
No ganó ese señor porque en verdad votamos por él, porque no ganó porque votamos por él. Ellos ganaron porque tienen todo su poder, pues. Y ellos se despachan y se dan su vuelo. Pero de verdad, la esperanza yo la perdí. Y así como yo imagino que mucha gente. Y la gente le dice, no, pero no pierdan la esperanza. Pero 20 y pico de años y nosotros no hallamos qué hacer con elecciones, sin elecciones, marchando, no marchando. Y esta gente sigue ahí. ¿Cómo tú no pierdes la esperanza? Uno pierde la esperanza por eso. Y teníamos la esperanza del 10 de enero y no sucedió nada, ni iba a suceder nada tampoco.
Otros consideran que lo mejor es seguir adelante con resignación, esperando que la situación mejore en algún momento.
Bueno, seguir, ¿qué más vamos a hacer? No podemos hacer más nada. Seguir en esta situación, seguir con ello, ¿qué más se va a hacer? ¿Ves? Él tiene su banda puesta de la primera vez que sea un presidente y sigue con su banda puesta así. Él mismo se la quita y se la pone otra vez.
Mientras, la iglesia y sus obispos seguirán siendo una voz valiente que, como a lo largo de estos meses complicados, ha denunciado los atropellos y los abusos que se cometen desde el poder en contra de los venezolanos.
Iniciamos este año en Venezuela en medio de tensiones, miedos y desconfianzas. La situación económica sigue golpeando a muchos hermanos que sufren una gran pobreza. Que todas nuestras comunidades parroquiales encuentren espacios e iniciativas para compartir con los más pobres signos de la ternura de Dios y de la caridad cristiana.
Sin duda alguna, es mantener viva la esperanza el mayor reto que enfrenta la Iglesia Católica en Venezuela este año. En un contexto de tanto sufrimiento y carencias, su misión radica en lograr que su rebaño mantenga siempre la mirada fija en Jesús y en su madre. En Caracas, Venezuela, Andrés Enríquez, EWTN Noticias.
Y en Roma se expone la Crucifixión Blanca, una de las obras favoritas del Papa Francisco del artista ruso-francés Marc Chagall, con motivo del jubileo 2025. En el siguiente informe le contamos la relevancia de esta pintura.
Se la conoció como la Kristallnacht, que en alemán significa Noche de los Cristales Rotos. Durante la noche del 9 y 10 de noviembre de 1938, los líderes nazis lanzaron brutales ataques contra las comunidades judías en toda Alemania y los territorios ocupados. Destruyeron sinagogas, casas y tiendas, dejando las calles cubiertas de vidrios rotos. En respuesta a los horribles acontecimientos de esa noche, el artista ruso-francés Marc Chagall pintó una de sus obras maestras, La Crucifixión Blanca.
Chagall expresa un dolor profundo, aunque vive en París, pero expresa un tremendo dolor por las comunidades judías de toda Alemania. Produce un grito extraordinario de tristeza, de duelo en la obra Crucifixión Blanca.
En el centro de la obra maestra se encuentra Jesús crucificado, vestido con ropas tradicionales judías, en medio de escenas de persecución en la Alemania nazi. Es un símbolo del sufrimiento de todos los judíos en esa época. Desde la aldea saqueada y los habitantes que huyen en el lado izquierdo del lienzo hasta la sinagoga y su arca de la Torá en llamas en el lado derecho, las imágenes violentas que Chagall presentó provienen de eventos reales que ocurrieron en los años previos a la pintura. La famosa obra de arte normalmente forma parte de la colección permanente del Instituto de Arte de Chicago, pero en honor al jubileo de 2025 fue enviada a Roma por primera vez. Forma parte de la cuarta exposición del ciclo Jubileo Escultura, titulada Chagall en Roma.
Esto, como el resto de las muestras.
Esta, como las otras exposiciones que hemos traído a Roma con motivo de este jubileo, quiere ser un signo de esperanza y de paz, un diálogo entre los pueblos.
Fra i popoli.
La pintura combina la iconografía cristiana tradicional en el lienzo con marcadores de la identidad judía de Jesús. Es un poderoso símbolo de unidad religiosa, proyectando un fuerte mensaje en defensa de la dignidad humana y el diálogo entre culturas. La obra maestra de Chagall es una de las obras de arte más queridas del Papa Francisco. No fue casualidad que el Papa visitara la exposición en diciembre, poco después de su inauguración.
¿Y Santo Padre sí se ha fermato qualche minuto?
El Santo Padre se detuvo aquí unos minutos entre los demás visitantes que estaban allí. Podéis imaginar el estupor general. Al salir, reflexionó sobre el profundo significado que encierra esta obra. Tanto sufrimiento en torno a este símbolo de la paz, que es Cristo. Destacó cómo es un símbolo poderoso que invita a la reflexión, al pensamiento y a la oración con solo mirarlo.
Eso es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros.
No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y en ewtnnoticias.com. Hasta mañana.